Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Porque nadie tal vez ha conocido mejor la obra del Espíritu y el poder del Espíritu. Ninguna otra persona humana ha conocido así al Espíritu como la Virgen. Por eso la saludamos con entusiasmo, con amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Espejo hermosísimo de hija, de esposa, de madre, de amiga, de discípula, de evangelizadora. Te saludamos con cariño y te pedimos que acompañes con tu intercesión este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, qué bueno encontrarnos aquí. Son los 40 años de la renovación carismática en Chile. Y recientemente estuve también acompañando alguna celebración en Bolivia. Y también en mi país, en Colombia. Y qué hermoso ver que este fruto del Espíritu en tantos lugares ha transformado vidas. Qué hermoso ver que el Espíritu Santo se hace presente en nuestra historia y cuando tenemos esa gracia, ese saludo, esa bendición del Espíritu, nada vuelve a ser igual. Hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo, Espíritu de amor, es la unción de Dios en nuestra vida. Unción. Y el sustantivo unción tiene que ver con el verbo untar. Lo que se unta es la unción. Y ese untar está hablando de qué? Está hablando de una acción penetrante, de una acción profunda. El Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas y no de cualquier manera, sino que llega profundamente. Quiere penetrar, quiere entrar en lo que nosotros somos, quiere llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Qué hermoso lo que encontramos en el profeta Ezequiel, cuando el Señor promete: voy a escribir mi ley en sus corazones. Eso quiere decir que ahora la voluntad de Dios ha entrado en nosotros. Quiere decir que nosotros hemos recibido el don de amar lo que Dios ama y de que nos guste lo que a Dios le gusta. Eso es lo que trae el Espíritu Santo. Es una acción penetrante. En esto contrasta con el agua. El agua, en cambio, va en la superficie. El agua no penetra en nosotros. El agua lava, se lleva la impureza. Tiene un simbolismo completamente diferente. Por eso en el bautismo se utiliza agua, porque el agua lava, el agua quita la impureza, el mugre que está afuera. En cambio, ya dijimos, la unción penetra. Pero hay otra característica de la unción. Cuando se ungía en el Antiguo Testamento, se ungía a los reyes, ese aceite era un aceite perfumado y era un aceite que recibía el aroma más fino, era un perfume realmente único. Y ese perfume era solo para que lo utilizara el rey. Solo el rey podía tener esa unción, ese perfume único. Lo llama, por ejemplo, el Salmo 45, lo llama: el Señor te ha ungido con aceite de júbilo. Era un aceite, era un perfume, era un aroma completamente único. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Es decir, el rey, el ungido, utilizaba un perfume que era únicamente para él, un perfume muy penetrante, un perfume que estaba representando la vocación única y la condición única de ese que es el ungido. Entre otras cosas, para los que no lo sepan o todos lo recordamos, la palabra Mesías quiere decir precisamente el ungido. Ese es el Mesías. Mesías en hebreo quiere decir ungido. Y esa es la misma palabra que en griego se dice Christos. Y de ahí viene la palabra Cristo, el ungido, el Cristo, el Mesías. Entonces es una unción perfumada. Fíjate qué simbolismo tan hermoso. Como es aceite, entra en nosotros, pero como es aceite perfumado, se riega en toda la casa. Cristo, muy pocas horas antes de padecer, recibió un baño de perfume. Estaba ya en Betania y una mujer quebró un perfume finísimo y ese perfume lo derramó sobre Cristo. Y cuando se derramó ese perfume sobre Cristo, nos dice el evangelista, la casa se llenó del aroma. Entonces, el aceite perfumado está indicando la acción que es interior, acción que es profunda, pero acción que también es exterior. Fíjate, el aceite penetra, el perfume se riega. Así tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros. Una acción que es profunda, una acción que toca todas las áreas de mi vida. Es decir, este es Dios metiéndose con todo lo mío. No puede quedar por fuera ninguna área de mi vida. Mis finanzas tienen que ser tocadas por Dios. Mi afectividad tiene que ser tocada por Dios. La sexualidad tiene que ser tocada, ungida, santificada por Dios. Mis proyectos, tocados por Dios. Mi manera de descansar, mi manera de entretenerme, tocada por Dios. Todo lo mío, tocado por Dios, porque Dios ha entrado, ha penetrado en mi vida. El aceite está indicando esa presencia profunda, presencia que hace que todo en mi vida sea transformado. Yo les voy a dar un ejemplo y un contraejemplo. Un ejemplo que muestra cómo el Señor, cuando llega a una vida, realmente la transforma completamente. Nos damos cuenta cómo los discípulos, antes de Pentecostés, estaban arrinconados por el miedo. Eran incapaces de pensar con coherencia, eran incapaces de creer a fondo, eran incapaces de testificar con poder. Toda su vida, podemos decir, estaba descoyuntada, estaba fracturada. Llega la unción y todo en ellos se renueva. Su inteligencia se llena de una claridad sobre la palabra de Dios. Sus manos se llenan de milagros. Su corazón se llena de ternura, de amor y de generosidad. Sus ojos son capaces de discernir el paso de Dios en la historia. Sus palabras son como faros luminosos que muestran el camino del Señor. Todo en ellos fue transformado. Este es un ejemplo. Ahora miremos el contraejemplo. El contraejemplo es muy gracioso. Sucede que unos amigos colombianos de la Renovación Carismática organizaron una peregrinación a Tierra Santa. Por supuesto, este es un viaje que mucha gente mira con ilusión. Con buenas razones, por supuesto, porque uno no está yendo a la tierra de Jesús cada mes, Para muchas personas es algo de una vez en la vida. Entonces prepararon su viaje a Tierra Santa, pero la agencia de viajes quiere hacer también su negocio. Entonces la agencia de viajes les decía, mire, por un adicional, ¿no? Un adicional de tantos dólares, también podemos hacer escala en algunos lugares de Europa. Entonces ya no era solo peregrinación a Tierra Santa, ahora ya se llamaba excursión, ya cambió el nombre, excursión a Europa y Tierra Santa. Pero ya el que va a Europa, pues quiere ir a Roma para una audiencia con el Papa. Tú sabes, los miércoles el Papa tiene la gran audiencia. Y entonces sale el Papa, saluda, todo aquello. Y en Roma hay tanto que ver. Y el que ya está en Europa seguramente quiere ir al santuario de Lourdes. Y quiere ir al santuario del Pilar en Zaragoza. Quiere ir al santuario de Fátima. Pero el que ya llega a Lourdes, que ya es Francia, pues dice, bueno, pero ¿cómo no voy a ir a París? Entonces, por un adicional, otro adicional, entonces ya no solamente vas a Tierra Santa, sino que ya es Europa, Tierra Santa, y dentro de Europa, pues hay que ir a París y hay que ir a tantos sitios. Y si tú vas a París, pues tienes que ir a la Torre Eiffel, pero además hay muchos otros lugares en París. Entonces, resultaron estos carismáticos metidos en los clubes nocturnos de París. Los clubes nocturnos, sí. Los de las películas, los de la patica para arriba. Que nunca se sabe ahí como que se pueda sacar en claro. Los de la patica para arriba. Ahí estaban los carismáticos que han conocido el poder de Dios. Sentados en primera fila, viendo a ver qué se puede sacar en claro. Es decir, Dios ha transformado las vidas, pero a la hora de un descanso, a la hora de una buena oferta, a la hora de una buena propuesta, buena según los ojos del mundo, entonces ¿dónde queda nuestra coherencia? Entonces ¿dónde queda nuestra manera de descansar? Fíjate, el Espíritu Santo, cuando de veras llega a nuestra vida, lo toca todo, lo transforma todo, lo bendice todo. Tu manera de descansar. ¿Quiere decir que no hay derecho a descansar? Por supuesto que sí. Hay derecho a descansar. Pero que tu descanso sea con la unción de Dios. Que tu descanso sea presencia de Dios en tu vida. Que ese sea tu descanso. Fíjate, unción quiere decir aceite perfumado. Ya explicamos lo del aceite. Aceite quiere decir toda tu vida, toda tu vida. Eso de que yo soy cristiano más o menos hasta las 10 de la noche y ahí me vuelvo una bestia. No. Eres cristiano, eres de Dios. Todo tu ser es de Dios, todas las horas. Pero es aceite perfumado. Y ya dijimos que el perfume llena la casa. El perfume se siente en todas partes. Incluso cuando ya uno no lo siente. Ustedes se han dado cuenta de eso. La persona que se aplica un perfume, en el momento de aplicárselo lo siente. Pero al cabo de unos minutos, una media hora o qué sé yo, uno ya se olvida de lo que uno se aplicó. Pero si otra persona se acerca, siente inmediatamente el aroma. Eso es lo que quiere decir que nosotros somos ungidos, que a nosotros se nos nota. Por eso hay una canción muy bonita que tienen los carismáticos, que dice, que se te note, que se te note. Y ahí es donde tiene que estar el aroma de Dios en nosotros. Que se te note el aroma de Dios. Ahí termina la primera parte de esta enseñanza. Estamos simplemente recordando lo que quiere decir unción y hemos dicho que la unción es aceite perfumado. Como es aceite, toca todas las áreas de mi vida y como es perfumado, lo llevo a todas partes. A todas partes llevo ese aroma, llevo ese perfume del amor de Dios. Pasemos a la segunda parte. En la segunda parte Quiero referirme especialmente a lo que tiene que ver con el perfume. Y para eso vamos a tomar el abecedario del matrimonio carismático. Pero como el abecedario tiene tantas letras, entonces no vamos a ver todo el abecedario. Vamos a ver solo las primeras letras del abecedario. Si Dios permite, en otra ocasión seguimos con las otras letras, pero por ahora vamos a empezar con la A y la B, con la C, la D, la E, la F, la G y la H, hasta ahí. Por la cara que veo, hasta ahí alcanzamos a llegar, hasta la H. Hasta la H. El abecedario, pero el abecedario comprimido para el matrimonio carismático, para la familia ungida, para aquel cristiano que ha experimentado el amor de Dios, aquel cristiano que sabe que Dios está vivo y que toma en serio esa noticia del amor, porque esa noticia ha recorrido el interior de su ser, porque esa noticia ha recorrido su casa. Entre otras cosas, si Cristo recorre tu casa, ¿la encuentras renovada? Si Cristo recorre tu casa, tu biblioteca, ¿lo encuentras renovado? ¿Se siente el paso de Dios en tu biblioteca? Si Cristo recorre el disco duro de tu computador, ¿lo encuentras renovado? ¿Está renovadito el disco duro? Si Cristo recorre tu bandeja de entrada en el correo de Hotmail o de Gmail o de Yahoo, dicen en unas partes, pero eso como que en inglés se pronuncia Yahoo. Si Cristo entra a tu cuenta de Yahoo, ¿lo encuentra renovado? ¿De qué se habla? ¿A qué huele tu correo? ¿Tu correo a qué huele? El chat. Estos son los temas de hoy. Estos son los temas de hoy para saber si somos o no somos. El chat que tú haces, el chat que hace tu hijo, el chat de tu hija, ¿huele a Cristo? ¿A qué huele? ¿A qué huelen las conversaciones de tus hijos? ¿No? Ese es el tema. Si somos de Dios, si realmente somos de Dios, o si aprovechamos el descansito de París para ver hasta dónde levanta la patica la señora esa. A ver, ¿qué se puede sacar en claro? Eso es lo que hay que ver. Si somos o no somos, eso es lo que hay que ver. Si pertenecemos o no pertenecemos, eso es lo que hay que ver. Vamos con las letras. La primera letra, por supuesto, la A. ¿Qué significa la A? ¿Qué significa el amor? Vamos a hablar de amor. El amor. ¿Cómo aparece el amor de Dios? El amor de Dios, ¿cómo aparece en tu vida? ¿Cómo aparece en tu vida de familia? ¿Tú hablas del amor que tienes? ¿Cómo lo exteriorizas? ¿Cómo se hace presente el amor? Yo les cuento un testimonio muy sencillo de mi familia, de mi propia familia. Nosotros, es decir, en mi familia, crecimos realmente sin que nunca nos faltara nada esencial. Pero se puede decir que éramos una típica familia de clase media. De esas familias en donde está todo, la alimentación, el estudio, la ropa. Pero si son varios hermanos, entonces de vez en cuando tienes que heredar la ropa de tu hermano, heredar los zapatitos de tu hermano. No tienes tu habitación para ti, sino tú compartes tu habitación con tu hermano o con dos hermanos. Esa era la condición nuestra. Familia, yo diría, clase media. Y en esas condiciones, mis papás siempre tuvieron el sueño, y Dios se lo concedió, de tener su casa propia. Pero por supuesto ese es un proyecto de muchos años y de mucho esfuerzo cuando no hay mucho dinero. Y en ese esfuerzo yo vi muchas veces sufrir a mis papás, sufrir porque a ver por dónde recortamos otro poquito más, a ver qué hacemos aquí, a ver cómo completamos acá.
me puedo acordar el día en que por fin se pudo pagar la última cuota. Por fin se podía decir, esta es nuestra casa. Cuando llegó esa notificación por el correo y mi madre la lee, levanta ella sus brazos al cielo, ella que no era de levantar mucho los brazos en la celebración carismática, ni era de mucho aplauso, pero mujer de fe muy profunda, ella levanta sus brazos al cielo, se arrodilla delante de nosotros y de los que estaban ahí, se arrodilla y empieza a alabar a Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Tú siempre me escuchas. Mi mamá no era persona de estar hablando mucho, era más bien reservada, casi tímida. Pero una cosa por la que yo vivo agradecido de ella, ya el Señor se la llevó hace un par de años, una de las cosas que yo más le agradezco a Dios por ella, ¿sabes qué es? Que ella no escondía el amor. Y ese es el mensaje que yo quiero que nos quede con la letra A. No escondas el amor que le tienes a Dios. No escondas lo agradecido que te sientes, lo feliz que te sientes del amor que Dios te tiene. No escondas tu sonrisa, ni tu canto, ni tu oración. No escondas el momento de oración. Ese momento tienen que verlo también tus hijos. Quizás ellos no se van a unir todos los días a la oración que tú hagas, pero ten un lugar visible de oración. Y qué importante que se te note el amor ahí, ahí en tu casa. Esa imagen de mi madre postrada con los brazos al cielo, con el rostro jubiloso, alabando a Dios que por fin le había concedido ese deseo tantas veces acariciado. Esa alegría, ese rostro de mi madre, lo llevo aquí grabado en mi mente, lo llevo aquí grabado en el corazón. Expresa el amor de Dios. No solamente el amor que le tienes al Señor, el amor que le tienes a la Virgen, a los santos, a los ángeles, el amor que tienes a la evangelización, el amor que tienes a la iglesia, el amor que tienes al Papa. ¿Sabes que una cosa que yo he notado, y esto va a tener que ver con la letra C, que es la de la comunicación, es que nos hace falta expresarnos más, ser más expresivos? Pero entonces con la letra A, que el amor llegue, que el amor te invada, y que el amor, que ese amor de Dios tenga también su expresión en tu vida. No se te olvide expresar el amor que le tienes a Dios. Bueno, vamos con la letra B. Con la letra B encontramos la bondad, la bondad. ¿Qué vamos a decir sobre la bondad? Pues vamos a decir lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre la bondad. Y dice algo bien importante. Dice que el criterio para discernir una amistad es exactamente eso. La amistad es buena si busca el bien. Y este ha de ser el criterio para educar a tus hijos en la afectividad y en la amistad. La pregunta que hay que hacer a los hijos, o el cuestionamiento que hay que hacer a los hijos, no puede ser algo tan subjetivo, y me perdonarán los papás lo que voy a decir, pero es que sucede en todas partes. No me gusta, una expresión que se utiliza mucho, ¿no? No me gusta ese amiguito, no me gusta esa amiguita, no me gusta. Yo les invito a que no utilicemos tanto esas expresiones que son puramente subjetivas. Porque si tú le dices a tu hija, no me gusta ese grupito de amigos que te conseguiste, te expones a que un día tu hija te diga, pues a mí sí me gusta y son mis amigos y no son tus amigos. Y ya, ahí queda. Hasta ahí llega la discusión. Ahí perdiste una maravillosa ocasión de educar y de persuadir a tus hijos. Entonces, el lenguaje que propone Santo Tomás de Aquino y que es el de la letra B, la letra de la bondad, es este. El diálogo hay que establecerlo en estos términos. ¿Cuál es el bien que tú le traes a la vida de tal persona? Porque tenemos un problema hoy, que no es solo para los jóvenes, pero que se nota más en nuestra juventud actual. Y es que todo se quiere definir en términos subjetivos, en términos de lo que a mí me gusta, en términos de cómo yo me siento. Entonces, para muchos jóvenes, el criterio de una amistad es este: si yo me siento bien con mis amigos, nadie tiene por qué meterse ahí. Me siento bien con ellos, ellos se sienten bien conmigo, al fin y al cabo son mis amigos, no son los amigos de mi papá, luego mi papá no tiene por qué meterse en esto. Ese es el razonamiento que subyace a esa manera de pensar. ¿Cómo se rompe ese círculo? ¿Cómo se rompe esa muralla engañosa? ¿Sabes cómo se rompe? Con esta pregunta: ¿cuál es el bien que trae? Oye, hijo, escúchame un momento, espérate. Espera, yo veo que hace días estás con este grupo de amigos. ¿Cuál es el bien? Observen ustedes. Hagan esa pregunta, atrévanse a hacerla y verán la respuesta que van a escuchar de su hijo. La respuesta, ellos no se esperan esta pregunta. No se suponía que debía haber jóvenes en esta asamblea, pero hay unos cuantos infiltrados. ¿Está bien? ¿Los recibimos? ¿No los vamos a sacar? ¿Está bien? Quédense. ¿Está bien que sepan cuáles son las estrategias que los papás carismáticos han de utilizar? Entonces, tú le preguntas a tu hijo: ¿cuál es el bien? Y verás cómo ellos responden de esta manera: ¡ay, papá! ¡Ah! En primer lugar, es un fastidio y es un gruñido. La mayoría. Hay excepciones. Son más o menos 3 excepciones por país. Pero hay excepciones. Entonces, tú le dices a tu hijo: ¿cuál es el bien que sacas tú de esa amistad? Y la respuesta típica del hijo, después de quejarse, gruñir, es: no, pues nada, normal, nada, no pasa nada, no, pues estamos bien, no hacemos nada malo. No, hijo, yo no te pregunté si hacías algo malo, yo te pregunté cuál es el bien que trae eso. Oiga, esa pregunta es fantástica, esa pregunta es fantástica, no solo para los jóvenes, por supuesto. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Y cuando una persona ama, cuando verdaderamente ama, la pregunta que se hace es exactamente esa: ¿cuál es el bien que esto le está trayendo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mí mismo? ¿Cuál es el bien? Ustedes como papás no toleren la respuesta: eso no hace nada malo, yo no estoy haciendo nada malo, eso no tiene nada de malo. No, yo no te pregunté si tenía algo de malo, yo te pregunté qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno? Mire, cuando educamos a los hijos y cuando ese lenguaje se construye, inmediatamente empieza a subir la calidad de las amistades. Y la gran ventaja que tiene esto es que toda educación que pase por el diálogo y que pase por el despertar de la inteligencia es un despertar de la conciencia. Después de que tú te hayas muerto, y yo también, las palabras siguen vivas. Después de que tú te hayas ido o tu hijo se haya ido de la casa, las palabras siguen vivas. Entonces ya no más decir: es que no me gusta, pues a mí sí me gusta, y se acabó. No más ese diálogo, que no es diálogo sino ruptura. Tu conversación sobre estos temas es: ¿cuál es el bien? ¿Qué es lo bueno? No solo con las personas, aplíquenlo también con las carreras. Imagínense esta conversación entre un padre y su hijo. ¿Qué vas a estudiar, hijo? Veo que ya estás por terminar tu educación media. ¿Qué has pensado estudiar? Permíteme que te pregunte, ¿qué has pensado estudiar? Yo pienso ser arquitecto, pienso ser ingeniero, no sé, abogado, quiero ser astronauta. Bueno, ¿cuál es el bien? ¿Qué quieres con esa carrera? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es el bien que buscas ahí?
Esa pregunta es clave, la B de bondad. Llevamos la A de amor y llevamos la B de bondad. Es tiempo de llegar a la letra C. La letra C es la letra de la comunicación. Hay una idea errónea y es que la comunicación es imposible con los jóvenes. Yo puedo decir que la comunicación se ha vuelto difícil en muchos casos y que la razón de la dificultad no es tan abstrusa. Mira, la razón de la dificultad es sencillamente que estamos viviendo en un mundo rodeados de demasiadas pantallas. Y de hecho muchos papás están cosechando lo que sembraron, porque resulta que muchos papás que estaban súper ocupados entonces optaron porque la pantalla era la que educaba al hijo, la pantalla era la que acompañaba al hijo. Como yo estoy tan ocupada porque tengo que hacer los alimentos y como no quiero que el hijo, que el bebé, que el muchachito moleste, entonces ¿qué voy a hacer? Un televisor, un programa infantil. Ponemos el programa infantil y ahí está el niño conectado horas y horas y horas y horas y no nos damos cuenta del daño que se está causando. Yo no estoy hablando aquí de que sean malos todos los programas de televisión. No, no todos son malos. Hay unos 2 o 3 buenos por país, no hay más. No todos son malos. La gran mayoría son pésimos, otros son horribles, otros son perversos, otros son veneno puro y quedan unos poquitos que más o menos son buenos. Pero lo grave no es el contenido solamente, lo grave es la destrucción de la capacidad comunicativa. Las pantallas producen una deseducación en la comunicación. Y es que es obvio, especialmente la televisión. Es obvio. ¿Qué es un televisor? Un televisor es una voz que yo no puedo callar. Es una voz con la que yo no puedo hablar. Es una voz que se me impone. Probablemente es una voz simpática que sale con muchos programas, todos divertidos, porque todo tiene que ser súper divertido. ¡Oh! Todo es tan divertido. Todo divertido. Pero esa mentira, porque es una mentira, la mentira de que todo es divertido, esa mentira también se la están tragando los niños y los jóvenes. Entonces, el exceso de televisión, cosa que es difícil que yo pueda criticar, porque yo también entiendo cómo son los horarios de los papás y de las mamás. Y cuando el niño queda con un empleado o empleada en la casa, el recurso de la empleada, ¿cuál va a ser? El televisor. 3 horas, 4 horas de televisión. Y te repito, yo no estoy criticando los contenidos de la televisión, que ese sería otro tema. Esa es la letra T, que corresponde a la celebración de los 50 años de la renovación. Pero ahora estamos en los 40 años de la renovación. Yo no estoy hablando aquí de los contenidos. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando del método. La televisión es el arte de enseñarle a un niño a que no hable, a que simplemente reciba y mastique y calle. Y es un modo de decirle, reciba, mastique y calle, pero yo lo voy a divertir. Es decir, usted me paga con su atención y yo le pago con diversión. Usted, yo soy la televisión, ¿no? Allá está el niño. Usted, niño, me da su atención y yo le doy diversión. Los niños pierden capacidad comunicativa, porque entonces quiere decir que el que se vaya a dirigir a mí tiene que ser divertido. Y este es un problema muy grave que se nota especialmente en las sociedades donde la televisión es todavía más prevalente de lo que es en nuestros países. Oh, yo lo vi muchas veces. Lo vi en Inglaterra, lo vi en Irlanda, lo vi en Canadá, lo vi en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el verbo terrorífico que tienen los niños? ¿El verbo terrorífico que tienen los adolescentes? That's just boring. Eso es aburrido. Boring. Boring. Entonces, lo que quiere decir el niño
La manera como el niño cierra la puerta y dice, no voy a escuchar nada más, es, usted es aburrido. Y por supuesto, nada le va a resultar más aburrido que un papá o una mamá que trate de educarlo.
Nada le va a resultar más aburrido que un sacerdote que trate de hablarle de lo bueno y de lo malo. Para la gran mayoría de los niños de la generación de la televisión, lo único que existe es la diversión en la pantalla y el aburrimiento en la vida real. El aburrimiento. Entonces, el sacerdote es aburrido. El predicador es aburrido. El profesor es aburrido. Mi mamá es boring. Mi papá es boring. Lo único que es fun, lo único que es entretenido es la pantalla. La pantalla, la pantalla. Esto ha roto la comunicación. Pero no debemos perder la esperanza. En primer lugar, muchos de los niños y de los nietos, concepto nieto, curiosidad, levantar la mano, por favor, los que tengan nietos entre ustedes. Abuelitos, mucho gusto. ¿Cómo les va? Muy bien. Entonces, los niños y los nietos, la pelea no está del todo perdida. Existe una cosa que se llaman horarios, los horarios. La televisión tiene que funcionar con horarios. Por ahí empieza a recuperarse algo de libertad. Pero estamos en la letra C es la letra de la comunicación y te voy a contar una cosa. Mira, tú puedes hablarle a tu hijo. A ver, vamos a hacer como hacen algunos psicólogos que le dicen a la persona que repita, ¿no? Que repita una determinada frase para que se mentalice, para que la asimile. Tú, que eres papá, vas a cerrar tus ojos y vas a mirar esta frase escrita aquí. Yo sí puedo hablarle a mi hijo. Yo sí puedo, sí puedo. Yo puedo hablarle a mi hijo. ¡Puedo! Sí puedo hablarle a mi hijo. ¿Hablarle cómo? Pues hablarle como hablan los seres humanos. Hijo, necesito 10 minutos contigo. Así de sencillo. Vamos a sentarnos en la sala, en el living, como lo quieras llamar, en tu habitación. Espera, quítate esos audífonos que tienes ahí. Espera, vamos a apagar un momento la televisión. Vamos a hablar tú y yo. ¿Ahora qué hice? Pero la mayor parte de los niños se sienten incómodos, se sienten como fieras enjauladas. ¿Qué hice? ¿Ahora por qué a mí? ¿Por qué tengo que hablar? No saben hablar. Tú ten paciencia, ten cariño. Especialmente las primeras conversaciones serán difíciles. Lo que vas a encontrar en la cara de tu hijo es que te mira con desconfianza. Este tipo que se trae entre manos. Pero no tengas temor. Tú puedes hablar. Acuérdate la frase, yo puedo hablar con mi hijo. Yo puedo hablar con mi hijo. Y es muy importante, esto sí lo vi y me alegró muchísimo en Irlanda. Tú puedes hablarle a tu hijo. Yo vi a muchas mamás que hacían eso. El niño en su pataleta o en lo que fuera, y la mamá le habla, y le habla despacio, hasta que la palabra llegue. La palabra es el saludo más respetuoso de un corazón a otro corazón. La palabra. No olvides el poder de la palabra. No olvides que la palabra existe. Hay cosas que facilitan la comunicación. Mira, un error que me parece que cometen algunos papás es que nunca hablan con los hijos porque los hijos están metidos en sus pantallas. Jamás hablan con los hijos. Y cuando van a hablar con los hijos es a regañarlos. No abras la comunicación así. Acuérdate que ya tu hijo, cuando tú lo vas a llamar para que hablemos, ¿qué piensa el niño? ¿Qué hice mal? ¿Me van a regañar? ¿Ahora qué pasó? ¿Cuál es el problema? Mi papá es un aburrido. El niño va a ir, la muchacha va a ir completamente indispuesta. Completamente indispuesta. Cuando estés abriendo puertas de comunicación, no olvides que ellos también tienen preguntas sobre ti. No olvides que ellos también quieren oír tus historias. Yo les digo una cosa. Aunque solo sea por curiosidad egoísta y existencial, los muchachos quieren saber quién eres tú.
El hecho de que tú vivas en la misma casa de tu hijo no quiere decir que tu hijo ya sabe tu historia. Cuéntale tu historia. Hijo, quiero contarte esto. Quiero contarte cómo encontré yo mi trabajo.
Yo me puedo imaginar, porque esta escena la he visto tantas veces, el muchacho hunde la cabeza así como diciendo, ¡ay, qué cosa tan aburrida! Mi papá es patético. ¡Ay, qué es esto!
Él hará de cuenta que no está escuchando, pero escucha. Y luego tú le dices, trata a tu hijo como un ser humano adulto. Es que en esto eran muy sabios los judíos. Los judíos, o son seguramente, los judíos después de los 12 años, tratan a sus hijos como adultos, tal cual, como adultos. ¿Tú cómo hablas con un vecino tuyo?
Jaime, por favor, ¿me permite unos 5 minutos?
Así le hablas tú a tu vecino. Dile a tu hijo lo mismo.
Roberto, hijo, ¿me permite 5 minutos? Quiero toda tu atención por 5 minutos.
Háblale como a un adulto.
Es que a nosotros se nos metió la idea de que a los jóvenes hay que hablarles como a niños grandes, caprichosos, inmanejables. No, trátale directamente como a un adulto. Y cuando termine la conversación y él haya hecho todas sus malas caras, si las hace, o ella haya hecho todos sus gestos de que, mi papá, ¿por qué me dice esto? Después de que hayan hecho todo eso, tú le dices, ¿sabes qué, hijo? Un día vas a entender por qué hago esto. Yo te agradezco estos 5 minutos y quiero que sepas que te quiero mucho. Ahora vea lo que estabas haciendo.
Comunicación. Tú puedes abrir la comunicación. Ya que hay tantos abuelos, abuelos muy jóvenes,
tantos abuelos que hay aquí, ya que hay tantos, entonces sepan una cosa, queridos abuelitos.
Ustedes tienen unos recursos y unas puertas muy especiales en el corazón de sus nietos. A veces las puertas que no abren los hijos con los papás, sí las abren con los abuelos.
Abuelitas, hermosas abuelitas aquí presentes, siéntanse felices,
porque a ustedes se les van a abrir puertas. A veces una hija se siente muy tímida de tratar un tema con la mamá, pero si la abuelita se ha sabido ganar el corazón de esa niña, esa niña quizás le cuenta primero a la abuelita. Los abuelos tienen un papel muy importante y el Papa Benedicto ha dedicado un par de enseñanzas a lo que significan los abuelos.
Pasemos a la letra D, muy rápidamente. La letra D es la letra de la disciplina. Y la manera más fácil de entender la disciplina cuando se están educando hijos, ¿sabes cuál es? Es el modo, a mí me encanta ese estilo. Es el modo muy sencillo de decir, mira, esta casa, ¿de quién es? Esta casa es mi casa. Luego tú vas a tener tu casa. Esta casa es mi casa. Como esta casa es mi casa, entonces vamos a hablar de cómo se vive en mi casa. Yo sé que a ustedes les puede parecer que ese es un lenguaje demasiado materialista, demasiado duro.
No lo es, no lo es. Está demostrado que psicológicamente la independencia empieza por lo material, empezando por el propio cuerpo, empezando por la propia ropa. ¿Qué es lo que más cambia entre un niño y un adolescente? ¿Cuáles son las primeras señales? El adolescente ya no quiere vestirse como lo quieran vestir. Yo me visto como yo quiero. ¿Ves?
Entonces, la independencia, que es una cosa buena, por supuesto, porque ellos tienen que ser ellos mismos. Ellos no tienen que repetirnos a nosotros.
La independencia empieza ¿por dónde? La independencia empieza por las cosas. Por eso el lenguaje de la disciplina tiene que empezar por las cosas. Como ya estás mayor, como ya has crecido, vamos a hablar del lavado de la ropa en esta casa. ¿Cuál va a ser tu aporte?
Acuérdense de mí en esto, por favor. No enseñen la disciplina solamente con las reglas. Enseñen la disciplina con las preguntas. Este es un truco que vale oro en polvo, no porque yo lo diga.
Aquí no interesa si lo digo yo o no lo digo yo, es que es así. Enseña tú la disciplina con las preguntas. Hazle esa pregunta a un hijo tuyo para que vea la cara tan bonita que te hace. Hijo, ¿cómo vamos a resolver el tema de la ropa? ¿Qué pasó con la ropa, papá? Bueno, la ropa hay que lavarla. ¿Cómo vamos a resolver el lavado de la ropa? Porque es que resulta que el crecimiento de nuestros adolescentes es una cosa fascinante. Ellos quieren crecer mucho en algunas cosas. Por ejemplo, independencia. Yo manejo mis horarios, yo manejo mis amigos, yo manejo mi dinero. Para eso independencia. Pero a la hora de comer, a la hora de gastar, a la hora de solucionar matrículas, estudios, ropa, a eso sí, mi papá le toca. Es muy curioso. La mayor parte de nuestros jóvenes, en realidad son mitad niños, mitad adultos. Quieren ser adultos con independencia perfecta en algunas cosas, pero quieren seguir siendo niños en que mi ropa me la lavan como cuando yo era niño, mi cuarto me lo asean como cuando yo era niño, las cosas llegan a mí como cuando yo era niño. Por eso la disciplina hay que enseñarla con preguntas y hay que enseñarla empezando con lo material. ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Tu aporte cuál va a ser? Llegó Cuaresma. En muchas partes en la Cuaresma se hacen campañas de comunicación de bienes. Reúne la familia. ¿A quién le toca reunir la familia? Al papá. El papá es la cabeza del hogar. Reúne a la familia. Bueno, familia, vamos a hablar. Es Cuaresma. Queremos dar un aporte. A ver, ¿tú qué vas a aportar? A mí me fascina. Yo soy feliz con los jóvenes. Soy feliz porque es que se viven experiencias muy bellas. Cuando tú le preguntas a un joven, por ejemplo, eso, ¿y tú qué vas a aportar en esta Cuaresma? Y resulta que la gran mayoría de los jóvenes no han pensado que ellos pueden aportar. Ellos piensan que ellos merecen el mejor celular, ellos merecen el mejor computador, ellos merecen el mejor equipo de sonido, ellos merecen los mejores audífonos, ellos merecen la mejor diversión, el mejor concierto. Pero cuando se le pregunta a un muchacho, ¿tú qué vas a aportar? ¿Qué vas a dar? La gran mayoría no saben qué responder. Yo tengo que dar. ¿Dar qué? ¿Yo qué voy a dar? Yo no tengo nada para dar, ¿seguro? ¿Tú qué vas a dar? Enseña la disciplina con preguntas. No enseñe la disciplina solo con reglas. Enséñela con preguntas. Y pongan por delante la parte material. Y con ello hagan preguntas. Sigan esos consejos y luego me cuentan si les funcionan o no. Con la letra E. Con la letra E vamos a hablar del éxito, algo que todos nosotros queremos, tener éxito en la vida. Esto da para una serie de conversaciones interesantísimas. Yo ya he tenido un par de conversaciones de estas con mi sobrina y mi sobrina tiene 12 años. Resulta que en esas edades y en la adolescencia y en la juventud, hoy los muchachos son impactados con el tema de las celebrities, las celebridades. Los grandes astros de la música, del teatro, del cine. ¿Qué tal una cosa como esta? Resulta que se murió, o sea, se suicidó, en términos prácticos se terminó suicidando, esta gran cantante, una de las voces que a mí más me ha gustado últimamente, no las letras de sus canciones, pero la voz, como voz, Amy Winehouse. Se murió. Imagínate que tú sientas a tus hijos y les dices en una de esas conversaciones aburridas donde te van a hacer mala cara, pero a ti eso te importa nada. Tú los tratas con cariño, no les gastas mucho tiempo y los reúnes. Y tú le dices, ¿sabe qué? Quiero leerles esta biografía de Amy Winehouse. Y terminada la biografía, que la puedes tomar de Wikipedia o de cualquier cosa de estas en internet, terminada la biografía le dices, quiero preguntarte una cosa, hija mía, Susana. Susana, dime una cosa, ¿qué es el éxito en la vida? El éxito. Miren, traigan esa palabra muchas veces, no todos los días, por supuesto, pero tráiganla muchas veces, porque es la palabra con la que el mundo les cambia completamente los valores. La palabra que hace que ellos se salgan de esos carriles y de esa moral que tú les has enseñado y se metan por unos caminos extraños es la palabra éxito. Ellos ven que las mujeres de éxito son todas bisexuales, lesbianas, casadas 8 veces, con 5 abortos, no se arrepienten de nada y siguen siendo sensuales. Eso es lo que ellos ven. Y esa se convierte en la definición de éxito. Inconscientemente, eso es lo que manejan como éxito. Ese es el éxito para ellos. Qué bueno abrir conversación sobre el éxito. Háganle esa pregunta varias veces, no siempre utilizando esa palabra. ¿Qué es hacer cosas buenas en la vida? ¿De qué te vas a sentir satisfecho? Háganle esas preguntas a sus hijos. De por Dios no le dejen todo el trabajo al sacerdote. Porque es que a veces queremos que el sacerdote haga toda la conversión y haga toda la predicación y el sacerdote los ve apenas en misa y muchos no pasan de la puerta. No le dejes todo el trabajo al sacerdote. Hazle esas preguntas. Hijo, quiero hacerte una pregunta. Tú y tus preguntas, papá, a ver, suéltala. Hijo, ¿de qué te vas a sentir orgulloso en 20 años? Hagan preguntas. Créanme, por favor, que las preguntas son importantes. Pero no hagan preguntas para regañar. Hagan preguntas para despertar. Y no hagan preguntas para juzgar la respuesta de sus hijos. Créanme que muchas veces nosotros mismos tampoco tenemos claras las respuestas. El papel de las preguntas que les digo no es para que ustedes desprecien las respuestas, sino para que ustedes aprecien el despertar de la conciencia moral y del crecimiento de la personalidad de sus hijos. Vamos con la letra F. La letra F es la de la fidelidad. ¿Cómo se crece en la fidelidad? Con la palabra perdón. Mire, hace años yo pensaba que la fidelidad era simplemente un tema de nunca fallarle, por ejemplo, al esposo o a la esposa. Soy fiel significa nunca he fallado. Y por supuesto que esa noción de fidelidad es importantísima. Pero ¿sabes cuál es la noción más hermosa de fidelidad? ¿Sabes lo que quiere decir la Biblia cuando dice que el Señor es fiel? No es solamente una manera de decir el Señor nunca nos ha fallado. ¿Qué quiere decir que el Señor es fiel? Quiere decir que a pesar de nuestros errores, el Señor ha permanecido. Si ustedes quieren inculcar fidelidad en sus hijos, no quieran presentarse como gente sin ningún error, que todos los tenemos, más graves o menos graves. Y quizás el que no ha hecho las cosas en el terreno de las obras, en el pensamiento, ¿cuántas veces habrá incluso adulterado? Acuérdate lo que nos dice Cristo, el que ve a una mujer y la desea, ya ha pecado con ella. Así que el tema de la fidelidad tenemos que sacarlo de ser como el tema de ser perfectos, porque perfectos no somos. Hacia allá tenemos que avanzar, pero no hemos llegado. ¿Sabes cómo se inculca la fidelidad? Con el perdón. El perdón. El saber entender al otro. El saber perdonar al otro. El saber dar un abrazo al otro. El saber tener momentos de perdón. Miren, si nosotros que hemos conocido al Señor, nosotros que sabemos del amor de Dios, ustedes y yo, que alabamos al Señor y que lo aplaudimos y que nos sentimos felices de ser suyos, si nosotros, mis hermanos, tomamos en serio a Dios, ¿sabes lo que esto significa? Esto significa que nosotros, por ejemplo, podemos hacer, como quería el Papa Pablo VI, podemos hacer de nuestros hogares iglesias domésticas. Óiganme los papás sobre todo. Imagínate que para el tiempo de Cuaresma, yo insisto en la Cuaresma, porque es un tiempo muy bello que lo estamos desaprovechando en muchas cosas. ¿Tú te acuerdas que la iglesia dice que confesarse por lo menos una vez en la Cuaresma? Pues bien, si nos reconciliamos con Dios, ¿por qué no tener, por ejemplo, una noche de Cuaresma, una noche de reconciliación familiar? ¿Por qué no? ¿No te parece una idea fantástica? Una noche, y cuando empiece la cuaresma, tú, porque esto debe hacerlo el papá preferiblemente, es que el Señor tiene las cosas muy claras, y Él dice que el hombre es cabeza del hogar, pero cabeza no significa para que grite más fuerte o para que le den una porción más grande de carne o de asado. Ser cabeza es liderar la presencia de Dios en la casa, eso es ser cabeza. Entonces imagínate que tú le dices a tu familia, bueno, empieza la cuaresma. Por lo que he visto de los horarios que tenemos, vamos a dejar el jueves 24 de febrero, vamos a tener una noche de reconciliación. Una como una especie de pequeña liturgia, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Y se lee un pasaje bíblico y luego, sin entrar en detalles, nos pedimos perdón unos a otros, nos damos un abrazo, oramos un Padre Nuestro y ese día, por favor, que haya una muy buena comida. Buena comida, una buena cena, porque somos felices porque nos pedimos perdón. Eso es enseñar fidelidad. Fidelidad es eso. Fidelidad quiere decir mi amor por ti pasa por encima de tus defectos. Quédate con esa definición. Fidelidad no es yo nunca fallo, tú nunca fallas. Miren, nuestros muchachos no se van a comer ese cuento. Todos fallamos, de por Dios, todos fallamos. Tus hijos no se van a comer el cuento de que tú eres perfecta. Muchas veces incluso se burlan. ¡Ay, doña perfecta! ¡Ay, la santa! Y nos ven llegar de la conferencia y del grupo de oración y nos miran así como con cara de que aquí llegó la santa, llegó la perfecta. Ellos no se creen eso. Los defectos se le notan a uno demasiado. La manera de enseñar la fidelidad no es creyéndonos perfectos, ni exigiendo una perfección imposible y de un salto. La manera de inculcar la fidelidad es, yo te amo tanto, pero te amo tanto que por encima de los errores y de las fallas, aquí está mi amor para ti. Eso es enseñar la fidelidad. La letra G es la letra de la gracia, la letra del regalo. Gracia en griego se dice charis, y de charis viene la palabra charisma, que no se pronuncia charisma, sino charisma. Y charisma, de donde viene carisma, de donde viene carismático. Carismático quiere decir el que no se distrae. No, mentiras. Carismático quiere decir el que vive, el que experimenta el regalo de Dios. Y charis es la gracia. Vivir en la gracia es descubrir que todo nos viene de Dios. Vivir en la gracia es vivir en la gratitud. Vivir en la gracia es multiplicar la palabra gracias muchas veces. Vivir en la gracia es no solamente que tú le digas a tu hijo que tiene que decir por favor, que tiene que decir gracias. Vivir en la gracia es que tu hijo aprenda que todo en realidad es regalo. No profundicemos más en eso porque será el tema de mañana. Y por último, la letra H. Esto está llegando a su final. La letra H es la letra de los hijos. De los hijos. No seas tan papá que se te olvide ser hijo. No seas tan pastor que se te olvide ser oveja. No seas tan maestro que se te olvide ser discípulo. Tú eres hijo. Hijo. Y desde que tus niños son pequeños, enséñales que hay un gran Padre en el cielo. Y enséñales a tratar con esa confianza. Y enseña a tu hijo que aunque tú eres su padre, frente a Dios somos hermanos. Cuando él ve que tú escuchas con religiosa atención lo que viene de Dios, cuando él ve que tú te postras ante el Señor, cuando él ve que tú tratas a Dios como padre, él te siente más cercano porque te siente hermano. Dejemos por ahí, mis hermanos, pongámonos de pies, saludemos a ese Padre del cielo, vamos a saludar a ese Papá del cielo. Yo quiero que con esta oración entreguemos nuestros hogares, con esta oración entreguemos los hijos y entreguemos también los nietos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Señor, esté con ustedes. Bendición de Dios, bendición de su amor, bendición de su Espíritu. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No nos vayamos sin un canto, por favor. Una última alabanza. Que esta gente tiene que irse para su casa, pero que se vaya con ese calor, con ese fuego del Espíritu. A ver cuál es el canto, cómo será ese canto.